Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Y conocer de la historia es tan importante y para nuestro pueblo una historia milenaria con tantas y tantas páginas. Querido profesor Yehuda Krell, buen día, buena semana. ¿Qué nos trae hoy?
Buen día, buena semana, Miki. Miki, al cumplirse un nuevo aniversario del hallazgo del continente americano, resulta interesante revisar los hechos históricos a la luz de recientes investigaciones con los interrogantes que las mismas plantean. Contrariamente a la versión tradicional, ¿no fue Cristóbal Colón el primer europeo en llegar al continente americano? Probablemente, fue Leif Erikson al frente de un baje vikingo allá por el año 1020 de la Era Común, al establecer el primer asentamiento en Groenlandia. También es aceptado que Colón nunca supo que había llegado a América. Hasta el último día de su vida estuvo convencido que había encontrado la ruta marítima a la India. Fue Américo Vespucio el primero en revelarle al viejo mundo que la tierra hallada por Colón era una masa continental y no las Indias orientales como pensaba el almirante genovés. Sin embargo, la tierra que encontró Colón en su viaje al oeste es el primer descubrimiento documentado y bien probado del continente americano por parte de los europeos. Su determinación, la determinación de Colón en navegar hacia lo desconocido, abrió un nuevo capítulo en la historia del mundo y provocó cambios de una envergadura monumental en ambos continentes. Poco se sabe sobre el origen de Cristóforo Colombo. Aparentemente nació en Génova, Italia, el 31 de octubre de 1451. Algunos estudiosos afirman que provenía de una familia de judíos conversos que desde España emigraron a Italia durante los trágicos disturbios de 1391. En documentos familiares firmados se encuentran las letras BH, Bezrat Hashem, con las cuales los judíos conversos o cristianos nuevos colocaban en la parte superior a la izquierda de una página. Además, historiadores y lingüistas analizaron la sintaxis de cientos de cartas, diarios y documentos manuscritos de Colón y llegaron a la conclusión de que el idioma principal del navegante, tanto escrito como hablado, era el castellano del siglo XV, que no es otro que el ladino utilizado por la judería española. Según diversos estudiosos, los motivos del viaje de Colón pudieron ser varios. Con la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano en 1453, el acceso de Europa a China o a India para comerciar se volvió sumamente difícil y peligroso. Fueron los portugueses quienes comenzaron a difundir el alcance de una nueva ruta naval europea, navegando a lo largo de las costas de África hacia el sur, hacia el Cabo de Buena Esperanza, y desde allí diseñar una ruta marítima a la India. Colón, justamente él, en su propuesta de buscar una ruta alternativa, se dirigió primero al rey de Portugal, Juan II, quien no demostró mayor interés en invertir en semejante aventura de navegar hacia el oeste, hacia una ruta totalmente desconocida. Otro motivo que desconocían los historiadores era la gran pasión de Colón en liberar Jerusalén del dominio musulmán. Eran tiempos en que los judíos eran objeto de una violenta persecución religiosa. el 31 de marzo de 1492, el rey Fernando y la reina Isabel habían decretado la expulsión de los judíos españoles. El edicto estaba dirigido a centenares de miles de judíos que no se habían convertido, dándoles un plazo de 4 meses para marcharse, por lo cual la Ciudad Santa podría haber sido un destino. Varios investigadores españoles concluyen que Colón era un marrano que renunció a la práctica judía ante la brutal persecución que se llevaba a cabo. En su libro Sails of Hope, de Simón Wiesenthal, él sostiene que el viaje de Colón estuvo motivado por el deseo de encontrar un refugio seguro para los judíos por su expulsión de España. La antropóloga Carol Delaney concluye que Colón era un hombre profundamente religioso cuyo objetivo era navegar a Asia para obtener el oro con el fin de financiar una cruzada para recuperar Jerusalén y reconstruir el templo sagrado de los judíos. En aquellos días, por las persecuciones de las que los judíos eran víctimas, ellos creían ampliamente que Jerusalén debía ser liberada y el templo reconstruido para la llegada del Mesías. El viaje de Colón no fue, como comúnmente se cree, financiado por la reina Isabel, sino por 2 judíos conversos, por 2 judíos criptojudíos, como Luis de Santángel y Gabriel Sánchez, quienes anticiparon un importante préstamo de su propio pecunio, sin interés, para pagar el viaje, ayudados por el gran rabino y estadista judío Don Itzhak Abarbanel. Fue justamente Luis de Santángel, banquero valenciano de ascendencia judía, el principal financista del viaje de Cristóbal Colón a América. Es el hombre que persuadió a los reyes católicos para que inviertan en Colón. El propio Santángel, dicen las pruebas, invirtió 1.140.000 maravedíes, más del 50% del costo del viaje, y el resto provino de Gabriel Sánchez y de varios comerciantes judeo-italianos. A Colón se le había prometido que a cambio del viaje ganaría el título de almirante de los mares, y lo más importante, recibiría una 1/10 parte de todas las ganancias del viaje. Los expertos apuntan que la fecha en que partió Colón, como una prueba más de sus verdaderos motivos. Se dice que originalmente Colón debía zarpar el 2 de agosto de 1492, que casualmente coincidía con la conmemoración judía de Tisha B'Av, que rememora la destrucción del primero y segundo templo de Jerusalén. Colón pospuso en 1 día la partida para evitar salir en esa jornada de duelo, ya que los judíos lo consideraban de mala suerte. El 3 de agosto de 1492, casualmente o intencionalmente, Colón zarpó el mismo día en que los judíos, por ley, tenían que decidir entre convertirse, marcharse de España o morir. De la documentación que se dispone, se desprende que en su primer viaje no hubo un solo sacerdote, a pesar del carácter misionero del viaje, y había al menos 6 judíos o criptojudíos que viajaron con Colón: Rodrigo de Tiana, el primero en ver el nuevo continente, el maestre Bernal, quien trabajó como médico en la expedición, Rodrigo Sánchez Segovia, representante de los financistas, Alonso Calle, el tesorero, y Luis de Torres, el traductor personal de Colón, quien hablaba perfectamente el hebreo y el árabe, que se creían lenguas útiles en Oriente, y por si descubrían a las 10 tribus perdidas. El 19 de mayo de 1506, Colón firmó su testamento, en el cual 5 curiosas disposiciones son altamente reveladores. 2 de sus disposiciones trataban de entregar una décima parte de sus ingresos a los pobres y dar una dote anónima a niñas pobres. Estas eran costumbres tradicionales del pueblo judío. También dispuso dar medio marco de plata a un judío que solía ponerse en la parte exterior de las murallas de la judería de Lisboa. También ordenó a sus herederos utilizar la firma a perpetuidad en esos documentos. Colón utilizó una firma triangular de puntos y letras que se pareciera a las inscripciones encontradas en las lápidas de los cementerios judíos en España. Miki, Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. Pocos personajes históricos han despertado tamaño interés entre historiadores, investigadores, como fue Colón, por la magnitud de su obra, por las vicisitudes de su trayectoria, por sus facetas controvertidas, por el misterio mismo relacionado con sus orígenes y antepasados, y por la profesión de su verdadera religión sobre la que subsiste, sobre la que quedan pocas dudas. Escribía el historiador Rafael Pineda Yáñez lo siguiente: si Colón no hubiera sido judío, nadie podría explicar satisfactoriamente por qué se complacía en bautizar las costas que descubría con nombres inconfundiblemente judíos como la Ensenada Abraham en la isla Isabela de las Lucayas, la Punta Itzhak de la isla Santa María Antigua en las pequeñas Antillas, el Cabo Salomón en la isla de Guadalupe, la Caleta David en Jamaica y la Ensenada San David en la Isla Grande y muchos otros más. Miki, ¿será así o todavía no está dicha la última palabra sobre Cristóbal Colón y sus viajes?
Querido Yehuda, qué maravilla la pieza del día de hoy. Estoy seguro que muchísima gente va a estar más que agradecida de conocer de estos descubrimientos de América y de la indudable identidad de Cristóbal Colón y otros de aquellos que lo acompañaron en estas travesías. Gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Miki. Buena semana.